800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi manto de estrellas y cielo, días, ¿y qué tal Cuba?
Uy, uy, uy.
Ojalá tú fueras mi manto de la cara.
¿Qué dijiste? ¿Qué murmuraste
ahí?
Nada bueno
cancelado.
Debió haber sido.
No, cancelado no, yo quisiera. Pero bueno, en fin,
ay,
no me enredes.
¿Tú
decías que quería decirme algo?
No, a ti no, a todos los que nos escuchan.
¿Qué cosa?
Y si tú quieres, te ¿sabes? Te pegas, ¿no?
Claro que sí. Sabes que yo soy todo oído ahora mismo.
Y otro de esos chismecitos, o digamos, no chismecitos, buenísimas noticias. Esta es una notición, y es que le ha nacido una nueva hija a Ian Padrón.
Oh, sí, vi la
al
foto
cineasta cubano, sí. Ian Padrón, Lucía se llama, un nombre bellísimo, y queremos aprovechar la ocasión para felicitar a los padres y a toda la familia, porque esta es una fiesta para toda la familia.
Es un suceso, por supuesto, una nueva vida que involucra a la familia. Oye, hoy Cuba vuelve al trending topic. Regresa el trending topic porque el mundo le gusta, por supuesto, la ciencia ficción. El monstruo de el objeto 20 acapara la atención de los medios y las redes sociales. Esta vez porque el gurú de la tribu tuvo la patriótica bondad de permitirnos disfrutar de su encuentro con sus 5 trofeos.
A buen entendedor, pocas palabras. A buen entendedor, pocas palabras. Pero mira, no lo dejes ahí.
Pero por cierto, sí, espera. Porque una de las tan emocionantes imágenes que tomadas por el departamento fílmico del militar y publicadas por el Granma, se le fue un gazapo. Salió en una esquinita de la foto un criado. Un criado no, porque los revolucionarios no tienen criados. Tienen compañeros que atienden a sus líderes. Entonces, bueno, salió un compañero de esto que atiende a los líderes corriendo.
Pero
hacia
yo
la
no
cocina.
Lo vi. ¿Tú decías que en una esquinita?
Sí, sí.
Ah, tengo que ver las fotos de nuevo entonces. Tengo que verlas de nuevo.
Ahí se ve corriendo hacia la cocina, parece que alguien quería tomar algo.
Mira, ya que estamos hablando de tendencias y lo que se comenta en redes sociales, no podemos seguir de largo sin comentar este concierto de los Bambam que fue cancelado por la policía y todavía no se tiene muy claro debido a qué fue. Lo cierto es que el público gritaba, no sirvió, no sirvió, nadie, la policía no hizo caso a lo que demandaba el público, pero esto se ha convertido en una etiqueta, en un hashtag, hashtag no sirvió, y hay personas compartiendo la nota, los comentarios en Facebook, así lo he encontrado en unas cuantas amistades mías del Facebook, así que de pronto se une y pone la etiqueta hashtag no sirvió. Y por lo menos tenemos una explicación de por qué fue cancelado este concierto.
Y si no, mañana aquí mismo en 1800 Online le vamos a dar explicación qué fue lo que sucedió. Pero hoy estaremos conversando estos 1800 segundos con la escritora y investigadora cubanoamericana residente en Londres, Alina García La Puerta.
Bienvenida, Alina. ¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias.
No, el placer es todo nuestro. Alina, en un momentico estaremos conversando sobre ti, pero ahora... ¿Quién fue Mercedes Santa Cruz y Montalvo?
Me preguntan a mí.
Sí, por
¿quién
supuesto.
Fue?
La especialista.
La especialista. Es mejor conocida en Cuba y en otras partes con el nombre de Condesa de Merlín. Y ella fue una cubana nacida en el siglo XVIII, que después pasó a España y a Francia. Y después de no estar en Cuba, como casi 40 años, vuelve. Y después de eso escribió un libro que todavía hoy se puede encontrar en español, que se llama Viaje a La Habana, donde ella contó cómo era la vida de la época colonial en que ella conocía. Ella estaba emparentada con todas las familias grandes de Cuba y conocía muy bien la sociedad. Y ese libro hoy en día todavía se utiliza mucho para, saber cómo se vivía en esa época. Pero aparte de eso, es una belleza de libro. Es donde ella habla mucho sobre Cuba, y ella misma echaba mucho de menos que no había vuelto en 40 años casi.
No,
así que, por lo tanto, ella es la primera escritora cubana.
Pero ahora podemos disfrutar de un libro que tú escribiste sobre ella. Y sí. Mi pregunta es, además de compartir con la duquesa de Merlín el lugar de nacimiento y las experiencias de vivir en diferentes ciudades, sí, ¿qué otra cosa te une a la historia de Mercedes Santa Cruz y Montalvo?
Pues yo creo que lo que más me afectó leyendo sus obras y sabiendo un poco de su vida es ese hecho de que a pesar de vivir fuera de Cuba por tantos años, nunca perdió ese sentido de ser cubana, o sea, ese sentido de querer a su patria, querer el sitio donde ella nació y tener ese interés y sentirse de verdad cubana, criolla, lo que sea. Aparte de que sí apreciaba mucho Francia, donde ella vivía y donde tuvo su vida y sus hijos y todo, pero eso fue una cosa que, yo no sé, es una cosa que se entiende perfectamente. Habiendo crecido en un ambiente cubano-americano en los Estados Unidos, pero es una cosa que enseguida pude entender. Y yo creo que, por lo tanto, me interesó mucho su vida. Claro. Y la curiosidad de por qué estaba una cubana en Francia, eso también me parece
claro,
muy curioso.
Por supuesto, por supuesto.
En esa época.
Y además, donde llegó y mecía de las artes y todo, me parece sí. Una vida impresionante. Sí. Alina, ¿sabes? Hace mucho tiempo, un día yo andaba de recorrido por La Habana Vieja uh-huh. Y estábamos parados justo frente al Hotel Ambos Mundos. Nuestro guía, el doctor Eusebio Leal, dijo, sí. Por esta puerta entró el titán Antonio Maceo el día tal, a la hora tal, subió al piso tal, abrió la puerta, se despojó de su camisa y la puso sobre el respaldo de una silla que estaba, bla, 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 bla. Y de pronto, un borrachín, muy desenfadado, lo miró así y dijo, ay, Eusebio, no seas mentiroso, ¿y tú estabas allí?
Ay, qué horror, ¿no?
A mí me causó no, muchísima risa.
Que le hagan eso a Eusebio.
No, bueno, así son los borrachos. Así son los borrachos. Yo amo a Eusebio, siempre lo he dicho. Pero aquello me causó mucha risa y ahora me pregunto, ¿cuánto de realidad y de fantasía tiene tu libro La Belle Criolle?
Pues mi libro de fantasía creo que tiene poco, porque de verdad pasé bastante tiempo. Ella escribió memorias, yo usé muchos fuentes de archivos y muchas cosas que estaban en Cuba, en Francia, en España, porque la vida de ella fue bastante conocida en su época y después escribieron libros sobre ella y todo eso, pero hay mucha fantasía y muchos cuentos que se hacían sobre ella, y lo que yo quería hacer con este libro es de verdad saber qué era la verdad y qué era la fantasía. Entonces, lo que yo traté de hacer es de verdad de escribir y contar su vida, que la vida de ella es bastante dramática, no necesitaba leyendas y cuentos y fantasía, porque de verdad vivió una vida muy emocionante y pasó por unos sitios y unas épocas que eran muy interesantes, las guerras de Napoleón en España, después se tuvo que ir exiliada a Francia, en una época de Francia también muy interesante, todo el mundo del mundo de música, de literatura y todo, iba en esa época a París, que era como la capital cultural de Europa, y de verdad no necesitaba su vida nada de fantasía, ya lo tenía todo el drama y toda la emoción, ya la tenía la vida. Pero yo de verdad quería presentar la realidad.
Alina, siempre yo he querido hacerle una pregunta a los biógrafos. Y ahora tú me das la oportunidad.
Ay, Dios.
Dime algo. ¿No crees que hacer una biografía de alguien que no vive es como una suerte de invasión a la privacidad de alguien que no te ha dado su permiso?
Bueno, sí, no. Ella publicó sus memorias, o sea, en este caso. También yo pude hablar con sus descendientes que están en Francia y ellos todos apoyaron el libro. Yo creo que si una persona se ha hecho bastante conocida, o sea, una persona que vivió una vida en el público, ella siempre estaba en los periódicos, ella se presentaba en muchas cosas, o sea, hasta cierto punto sabes que el mundo va a seguir curioso sobre la vida. Así que no creo que es una invasión. Tampoco lo hice con mucho respeto. También no es que yo le iba a decir cualquier cosa. Al revés, yo creo que de verdad traté de presentar lo que de verdad era su vida y para que la gente la conociera de nuevo. Porque si no, las vidas se van olvidando. Entonces yo quería que no se olvidara la vida de Berlín.
Y yo me alegro. Me alegro muchísimo que lo hayas hecho.
No me interrumpa, Lisandra. Porque...
Él me dice eso porque él lo hace constantemente, Alina, pero no te preocupes. No, te decía que yo me alegro muchísimo que hayan personas como tú interesadas en este tipo de temas que nadie más se interesa y que lo conviertan en una obra así investigada, respetada, porque pasaste muchas horas y empleaste muchísimo de tu tiempo de un lado a otro.
Se me ocurre hacer la biografía tuya no autorizada.
Está, Alina le está dando muchas ideas.
Sí, muchas ideas.
Ay, vamos a parar esto aquí y porque quiero que nos cuentes un poquito de otra de las maravillas que lograste con esta investigación, que fue resucitar una de las composiciones musicales de la Condesa de Merlín. Cuéntanos un poco de cómo lograste traer a la vida nuevamente esta composición.
Pues había un escritor cubano, había escrito una biografía sobre ella hace mucho tiempo, que es la biografía que básicamente todo el mundo utilizaba. Y dentro de esa biografía había una página, él tenía fotos y eso, este libro se publicó en el año 1920 o algo así, y el señor se había pasado como 40 años investigando la vida de esta señora. Y dentro de las fotos habían unas fotos de una composición, que la verdad que yo lo había visto muchas veces, pero un día me fijé y quise averiguar un poco de qué era la composición, y me di cuenta que decía que la composición era escrita por la Condesa de Merlín. Porque ella cantaba, ella tenía una voz de soprano muy buena y era muy conocida en el mundo musical. Y conseguí que varias personas se juntaran conmigo, hicimos un video de la canción. Es una canción española, pero como estilo de ópera, y conseguimos la cantante, una pianista, y unos amigos aquí en Londres nos prestaron su casa, que tienen una casa muy bonita con un salón grande, como si hubiera sido en la época de la Condesa, y lo logramos hacer. Y la verdad que nadie sabía que ella había escrito esta composición. Yo he hablado con mucha gente en el mundo músico y nadie lo conocía. Sí conocían de que ella era cantante y era muy respetada en esa época, pero para mí fue una cosa emocionante porque esto era como... de verdad encontrar algo que ya nadie se acordaba de esto. Claro, no sé por qué nadie se había fijado antes, porque estaba en ese libro.
Pero... además, claro, algo que estaba allí frente a todos, pero tú lograste verlo.
Pero algunas veces uno no se fija en esas cosas, porque yo pasaba muchas veces por esa página y nada, no me fijaba bien.
Y fíjate que ahora que estamos hablando del tema musical, ¿por qué no lo ponemos? Es caricia para mis oídos.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta que le hace llegar el internet a sus oídos. Es que estamos con tecnología de punta, hablando desde SiriusXM.
Así es, amigos, y hoy tenemos con nosotros a la escritora cubano-americana Alina García de la Puerta. Estaban escuchando precisamente un tema musical que logró resucitar la propia Alina, un tema compuesto en el 1843 por la Condesa de Merlín, si se conocía a esta cubana que hizo tendencia en los salones parisinos, Mercedes Santa Cruz y Montalvo.
Y españoles también.
Asimismo, descubriendo a esta cubana maravillosa y descubriendo las conexiones que tenemos también con ellas, las personas que hemos salido de Cuba y que hemos encontrado espacio en otras tierras, pero nunca olvidado la nuestra, es que andamos hoy en 1800 online.
No, tú no tienes
online.
Tanta conexión con ella porque la condesa era billetúa y tú no.
Ay, mi madre, pero es que, insignificante, insignificante ese dato. Alina, ahora quiero que conversemos sobre tu blog, la página web que has construido para continuar la promoción y para continuar cultivando a las personas, a los lectores, sobre la vida de la condesa de Merlín. ¿Por qué es tan importante en estos tiempos para un escritor, además de tener su libro publicado y toda su labor de promoción, abrir un blog o una página web?
Bueno, es parte de la promoción y hoy en día es algo obligatorio para cualquier escritor, tener alguna presencia en el Internet. O sea una página web con un blog, o sea, estar mucho en Facebook o en Twitter, en todas estas cosas, porque es parte de la promoción. Los editoriales quieren que uno esté ahí presentando, hablando, comunicando con el público. Y también es una buena forma de compartir mucha información que no se puede incluir en el libro. Y muchas veces gente que ha leído el libro después se quedan con preguntas. Esto es igual para una novela que para una biografía o lo que sea. Muchas veces uno se queda pensando, bueno, ¿cómo el escritor supo eso? O me gustaría saber más sobre un tema. Entonces uno puede ofrecer ese tipo de información y eso le interesa al lector y, bueno, ayuda mucho en la promoción. Y para mí también eso fue una forma también de ofrecer, de poder compartir más de las cosas que yo descubrí, no solamente sobre la condesa de Merlín, sobre Mercedes, pero también sobre el proceso, o sea, el viaje, los viajes que hice a Cuba, paseando por La Habana, eso mismo, los edificios, un poco de la historia, porque todo eso me parece muy interesante y yo creo que hoy en día se ha perdido mucho sobre esa parte de la historia de Cuba y de estos otros países, de esa época colonial. Yo creo que poca gente conoce mucho y pueden pasar por un edificio y no tener la menor idea de lo que pasó ahí en una época. Un poco como claro, pues, ese cuento que hiciste sobre el hotel de ambos.
Nada, que hay personas que saben, simplemente sí. Lo saben.
No, y hay otros que se dedican a recuperar la historia y eso me gusta mucho.
Y también hay que fantasear un poquito porque era muy probable que Maceo haya puesto su camisa sobre esa silla, por favor.
Sí, claro, pero él no estaba allí.
No, Alina, no estuvo ahí.
En algún lugar leí que eres miembro de dos organizaciones benéficas. ¿Cuáles son y qué tipo de beneficencia hacen?
Bueno, yo aquí en Londres con dos que tienen que ver con investigación científica para la medicina. O sea, es sobre unas enfermedades en particular. Y he hecho mucho trabajo con eso porque eso fue algo que afectó a mi familia y a mi hijo. Entonces me involucré mucho en eso. Así que es sobre ayudando a desarrollar nuevas investigaciones y nuevos tratamientos y cómo cuidar las personas que le afectan estas enfermedades que son bastante, bueno, no se encuentran en muchas partes. Y eso es lo que yo hago. O sea, pero eso es otra cosa que me interesaba.
Alina, y bueno, quiero saber cuál es el futuro del libro ahora mismo, el futuro de la promoción de La Brecha Creole, y específicamente cómo podemos hacernos de toda esta historia en español, porque tengo entendido que tanto el libro como el blog que pasé a ver, por supuesto, están en inglés.
Sí, el libro se publicó en inglés, que es la primera biografía en inglés sobre la condesa de Merlín. Bueno, la primera cosa es que con el blog yo quiero tratar de encontrar la forma de hacerlo en español. Estoy investigando algunas posibilidades de tener dentro de la página web una parte que sea en español, traduciendo algunos de los artículos que escribí para el blog. Y así para que la gente pueda disfrutar, si solo lo leen en español, puedan disfrutar de la misma información. Y el libro, bueno, eso se tiene que ver. Tengo esperanzas que se pueda traducir y que lo publiquen en español, porque yo creo que habría un público para eso, porque me han preguntado muchas veces, mucha gente le gustaría leerlo en español.
Definitivamente, por supuesto que sí. Además, con tan buen español que hablas, deberías aventurarte.
Bueno, yo no sé si yo lo podría hacer, pero sí me encantaría verlo en español y tal vez en francés también, pues como ella también tiene los descendientes en Francia, ellos han interesado mucho en el libro también. Pero en español me encantaría porque de verdad ella es una gran figura de la historia cubana y de la historia latinoamericana y de las mujeres. Y yo creo que merece tener la biografía en español para que más personas la puedan disfrutar. Pero el blog sí voy a tratar de, dentro de los próximos meses, tratar de empezar a traducir algunos de los artículos y la información en las distintas páginas.
Alina, ¿nos puedes compartir cómo los amigos oyentes pueden encontrar tu blog específicamente?
Bueno, la dirección de la página web es simplemente alinagarcialapuerta.com.
Muy sencillo, sí, fácil de encontrar. Sencillo.
Es mi nombre y .com. Y ahí pueden encontrar, bueno, información sobre el libro, el video de esa canción que ustedes tocaron y, bueno, y muchas más información, artículos, blog y todo eso está ahí.
Perfecto. Todo lo que usted pudiera desear saber sobre la Condesa Mercedes de Santa Cruz y Montalvo y Nuevo se encuentra en el libro, lo puede encontrar entonces en el blog de Alina.
No, y en un momentico cuando terminemos yo me sigo hablando contigo porque Lisandra me prohibió hacerte más preguntas.
Nada de eso, se nos acaba el tiempo para hablar de Mercedes Alina. Un millón de gracias.
Tantas cosas que tengo para preguntar.
Por todo el tiempo. La puedes dejar en los comentarios del blog de Alina.
Ahí.
En los comentarios, gustaría, ¿no? Porque lo he visto, que hay personas que te hacen preguntas y tú siempre respondes.
Sí, yo siempre contesto, sí. Siempre.
Date por satisfecho, Juan, que te va a estar esperando en el foro del blog.
Con esta repetidora que tengo al lado. No me queda otro.
Alina, un millón de gracias por todo este tiempo que has compartido con nosotros y mucha suerte.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte en toda la promoción. Amigos, gracias por habernos acompañado. Se han descubierto hoy con nosotros otra cubana, otra hija digna de la isla de Cuba. Así que esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias por la sintonía.
Tanto como tú.
Ah, no, ¿no lo disfrutaste tampoco?
Sí, pero no me dejaste.
Entonces, ¿qué he dicho?
Salí de Cuba por Fidel y aquí tengo Lisandra.
Ay, apágame el micrófono, hágame el favor. Hasta luego, les dice nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido Danilo Fuentes y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Arrea.
Ay, chicos, ya has pesado.